Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05, miércoles 19 de junio, COPE más Sevilla, con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica y Carlos Martín en la producción. Desde ahora y hasta las 2, la cita para hablar de fútbol. En días, como ya saben ustedes, donde estamos muy atentos a lo que van a ser los protagonistas para la próxima temporada. De momento está ese mercado donde se desconoce realmente lo que está pasando en las mesas de cada entidad. Por ejemplo, en el Sevilla, Monchi adquiere de nuevo protagonismo con nombre propio. No podría ser de otra forma porque desatasca la operación salida. Fíjense ustedes lo que fue Muriel, el fichaje más caro en la historia del Sevilla. 21 millones y fíjense el resultado que dio aquí, prácticamente nada. Pues bien, la operación Muriel está ya en su recta final o finalísima, puesto que Muriel va a dejar en las arcas del Sevilla 15 millones de euros más 3 en bonus más 1 que pagó la Fiore por su cesión y se marcha pues por la otra puerta, pero Monchi ha conseguido desatascar esta operación y adiós al cafetero. En operación salida, Kjaer está en esa recta final también, está en la rampa de salida. Además de Mercado, que ya dijo adiós, ha hecho lo propio con Alonso, el francés, que no ha tenido suerte por las lesiones. Se ha despedido vía Twitter del Sevilla, siempre ninguno se quiere ir de aquí, evidentemente que tienen buen gusto. Y además, en operación salida, Sergio Rico, el portero que ha estado este año en Inglaterra con descenso, quiere seguir en la Premier y está tratando de ver su salida con el Sevilla. Un Sevilla que además tiene nombres propios, como les decía. Le gusta mucho al nuevo técnico Lopetegui, ya se lo decíamos Ceballos, que está en esa operación silencio junto a Luis Alberto. Luis Alberto que sueña, que es su casa y que lo dice. Por cierto, se ha enfadado mucho el presidente de su actual club italiano. Y él ahora mismo está pensando en esa posibilidad, sueña con volver al Sevilla y, por supuesto, como le digo, Ceballos. Vamos a hablar de ellos en unos instantes porque, además, el Sevilla ha hecho una muy buena operación para ingresar dinero. Ha cerrado con una casa de apuesta, una casa de juego, de publicidad. Ha cerrado un contrato de 5 millones anuales y aumenta en ese capítulo de ingresos en más del 100%. No está nada mal esta gestión. Y anoche Monchi, que estamos hablando de él, en Jerez, en la capital del vino, pues en ese trofeo, tercer premio Roberto Alés, que en paz descanse, pues ha recibido el Catavino de Plata en Jerez, acompañado por Lopetegui, por Pepe Castro. Le vamos a contar también cómo ha sido. Y hoy acto de los fieles de Nervión, que Víctor Fernández tiene buena nota de lo que sucede cada año, nos lo va a contar. En el Betis, poco a poco debe ir enfriándose lo que ha sido el tsunami, la tormenta Serra Aro Catalán. Ya han hablado todas las partes. Habló Serra en su despedida y ayer lo escuchamos que prácticamente copó, acaparó todo el tiempo del programa en esa rueda de prensa donde el presidente Aro comenzó fuerte, muy fuerte, justificó los nuevos tiempos, nuevos métodos, explicó el adiós de Serra y defendió a muerte a su amigo José Miguel López Catalán. Dijo, entre otras cosas, si sale él, salgo yo. Intentonas para que Serra se quedara, incluso manteniendo su contrato, y Catalán, al final de contar todas sus cosas, dijo, estoy dolido, pero no cierro la puerta al regreso de Serra. Vamos a escuchar todo esto y más, en lo que fue ayer un día importante en esa contestación, que desde luego no ha quedado fuera de lugar para nadie, sobre todo para los béticos, ya han hablado todos, ahora son ustedes mismos los béticos los que tendrán que poner en ese juicio a cada uno en su sitio. Alex Moreno, el lateral izquierdo del Rayo, ya está en la rampa de salida también, ya está haciendo las maletas, porque lo más probable es que en horas, en días, conozcamos que va a ser futbolista del Betis. Lo Celso, que es la moneda de cambio para compro, alquilo y vendo, está en la órbita de varios equipos, verán largo, hay tiempo. Simeone dice que le gusta, aunque tiene muy poblado su centro del campo. Y el Betis no quiere perder un instante para traerse a Borja Iglesias. Además, la Roma no se calla tan fácil y se puso 10, ahora pone 18 millones por Pau López. Quiere al portero del Betis y el Betis le dice, ¿lo quieres? Pues ya sabe, de momento, si pagas 30 quilates, que es lo que tiene de cláusula, pues muy bien, y te lo llevas. De lo contrario, nada. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué alegría.
Qué alegría más grande.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Yo fenomenal, ¿y usted?
Yo muy bien. A la espera en estos tiempos estamos como la agencia de viaje.
Exactamente.
¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién se va? ¿Qué ha pasado? A ver si la próxima temporada...
Es muy largo y todavía no ha empezado.
Eso, a ver si la próxima temporada le podemos contar a nuestro siguiente cosas mejores. La ilusión de Europa, la Copa del Rey, pero para eso hay que trabajar muy bien. Bueno, pues después Víctor Fernández del tsunami, ya se ha acabado, ya han hablado todas las partes, no creo que se vaya a contestar a lo de ayer. Ayer escuchaste un arranque muy fuerte del presidente del Betis, arreó de lo lindo. Y bueno, ¿lo estuviste escuchando? ¿Qué te pareció?
Hombre, la verdad es que ayer en verdad no nos dio tiempo para analizar una rueda de prensa.
Es que tuvimos que cortar, incluso seguían hablando.
Seguían hablando y hoy creo que va a ser un día interesante para analizar la rueda de prensa, lo más interesante del día de ayer. A mí me sorprendió porque realmente yo creo que la rueda de prensa no fue para anunciar ningún tipo de organigrama, porque el organigrama pusieron allí unos cuadros, Alessi y unos ayudantes, ¿no? La rueda de prensa se hizo para darle palos al salvajismo a Lorenzo Serra Ferrer. Yo creo que la rueda de prensa ha empeorado incluso la imagen de Ángel Haro y López Catalán para la afición del Betis. Así de claro te lo digo. A mí me parece que le dieron muy, 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 muy fuerte a Lorenzo Serra Ferrer y con algunas cosas que no termino de entender, porque en el análisis global yo no he trabajado con Serra Ferrer. Yo no sé si Serra Ferrer es más antiguo o menos antiguo, pero en el análisis global, antes de Serra Ferrer era Petro y Van der Vaart, y cuando ha estado Serra Ferrer con Quique Setién, pues ha habido una clasificación para Europa. Este año no se ha conseguido, pero hay una plantilla revalorizada con 4 o 5 jugadores que valen una pasta. No termino de entender muy bien por qué se ha arremetido con tanta dureza contra Lorenzo Serra Ferrer. Y menos mal, que en esta ocasión ha sido el Betis contra el Betis. Porque si a usted le da, señor Almansa, por decirle lo que le dijeron a Serra Ferrer, la mitad de la mitad de la mitad, usted se tiene que ir a la línea, no tiene que ir a la línea con un barco e irse a América. Creo que la imagen ha quedado en tenguerengue y el club está obligado a reforzarse bien y a empezar bien la temporada, porque si no, esto se le puede volver en contra. Y después quiero comentar varias cuestiones sobre las redes sociales que dijo ayer el presidente Ángel Haro, porque ese mensaje de mártir a mí no me convence nada, y además es que no es cierto. Y para terminar, por ir por partes, quizás el presidente del Betis y López Catalán tengan que revisar el gabinete de comunicación, porque no es normal que con las cosas que han hecho y que han hecho bien haya esta crispación y haya ese enfrentamiento casi diario con los medios de comunicación. Ahí está fallando algo.
Bueno, 1:14. Samu, muy buenas.
Muy buenas, Rafael, ¿qué tal?
Nuestro querido compañero Diario de Sevilla, que comparte mucho tiempo pues con el seguimiento al Betis, y queremos preguntarle por lo que fue la rueda de prensa de ayer, donde, Samu, he dicho en portada que ya han hablado las partes. Rueda de prensa de Lorenzo Serra Ferrer, arreó de lo lindo al señor Catalán y dijo todo lo que tuvo que decir. Esperábamos la respuesta del presidente Haro y la tuvimos contundente, clarito, en una primera parte donde arremetió contra todo y todas las cosas que había escuchado y demás. Trató de explicar lo que había pasado y salió en defensa a muerte con su amigo, como dijo el vicepresidente López Catalán. Y después hay dos pasajes que ha sorprendido a algunos aficionados. Que los aficionados al final es lo que leen, lo que escuchan, y de momento porque no ven. Y entonces yo siempre digo que el juez al final es el propio aficionado. Cada uno sacará sus conclusiones de lo que hemos escuchado. Tres versiones, una de Serra, una de Haro y una de Catalán. Así que a mí me sorprendió cuando se habló tanto del dinero, que se le había restado un 60% de contrato, y que ayer se decía que para que se quedara Serra, incluso le dijeron, te dejamos el contrato tal cual. Esa a mí me sorprendió, no conocía ese detalle.
Sí, pero eso Rafa, por ir salpicando, perdóname, eso Serra Ferrer estuvo listo, porque eso es una emboscada, pero tremenda. Porque después de la ira con la que han arremetido contra Serra Ferrer, yo creo que dos días después, ya le preguntamos también a Samu Silva, si Serra da un paso atrás por el dinero, le dicen pesetero, ¿eh?
Bueno, sí, yo estoy
Samu,
ahí...
la opinión tuya, ¿cuál es?
A mí la opinión que me deja todo después de haber escuchado a Serra y después de ver cómo ayer quisieron revestir lo que es no dejar de contar con Serra, la pérdida de confianza que ha habido, la han querido revestir con esto de las nuevas estructuras, los nuevos cambios, que yo no entiendo. Yo creo que al final lo que hay detrás es una lucha por el poder y por mandar en la parcela deportiva del Betis, ¿no? Serra, con los argumentos que le dan la mejora que del Betis los dos últimos años, la mejora de la plantilla, aunque este año no haya sido en resultado, pero sí todos coincidimos en que el Betis ha mejorado a jugadores, pues defendía que él tenía que seguir mandando, y los nuevos dirigentes pues quieren ellos llevar la nave deportiva también. Ya no sé yo si es por solo también por esa pérdida de confianza en Serra, o porque ahora se sienten más capacitados que hace dos años cuando acudieron a Mallorca. Ellos sabrán la verdadera razón, pero lo que no me creo es que sea por un cambio de estructura deportiva, por el Big Data o por traer a Ángel Luis Catalina y a Jesús Sánchez, que pueden ser unos grandes profesionales, que yo no sé cómo no tienen el día a día dentro de una secretaría técnica para saber cómo trabaja, pero evidentemente no tienen el peso de Lorenzo Serra Ferrer, ¿no?
Sí, el tema es complicado porque, claro, escuchábamos la rueda de prensa de Lorenzo Serra Ferrer, que se le notaba que estaba muy tocado por lo que le había pasado, donde sacó en varias ocasiones los 8 folios malditos que le había escrito el señor Catalán, donde defendía al presidente Haro y donde atacaba directamente a Catalán. Esa fue la despedida de Serra, donde dijimos, vaya la que ha dado Lorenzo Serra.
Es que Rafael, es que yo imagino que Serra, que si hace dos años acudieron a él porque había que profesionalizar el área deportiva, si hace dos años acudieron a él porque el club no había encontrado ni con Macías ni con Torrecilla el rumbo, y ahora parece que sí lo estaba encontrando, yo me imagino que él se quedaría extrañado de que esas mismas personas que habían ido a buscarlo, habiendo funcionado el Betis, presumiendo de que va a haber plusvalía en las ventas, de que el equipo vale mucho más que hace dos años, que ahora me presenten unas razones de que yo no sirvo, ¿no? Ya, me imagino, mira, que eso sorprende a cualquiera, ¿no?
No, pero lo que trato de explicar, los oyentes que nos escuchan desde el principio de este caso, he hablado siempre en condicional, porque me ha parecido y me parece, aún escuchando las tres partes, un tema muy delicado. ¿Y por qué? Yo no he leído esos 8 folios. Yo no he estado en las negociaciones a la hora de fichar. He escuchado lo que ha dicho Serra, y he escuchado lo que ha dicho Catalán y lo que ha dicho Haro. Serra decía que sí, que él no tocaba dinero, él no negociaba las cantidades y que era el Betis el que las negociaba. Pero que él hablaba con el padre de los Celso, con el otro y con el otro. Y ayer escuchamos cómo se le decía a Serra que estaba anticuado, que el Big Data ese no lo conocía, que no había scouting, en fin, que eso no...
Sí, pero Rafael, pero hubo varias contradicciones cuando se dijo que Serra no hacía informes, que no hace labores de scouting, pero después cuando se le pregunta por la planificación de este verano, se dice que se va a tirar de los informes que hay del año, entonces no hay algo que ahí no cuadra, y después hay otra cosa que se dice que para los Celso sí funcionó el Big Data, pero la culpa del delantero, de que no venga el delantero en enero, solo es de Serra. Ahí ya no aparece ni Big Data, no hay nadie más responsable. O sea, no puede haber uno responsable para lo bueno y para lo malo solo uno, ¿no? Ahí hay algo que no termina de cuadrar, ¿no?
Ese algo que no termina de cuadrar es el que trato de decir, que no lo entiendo porque no lo conozco, porque no estoy. A mí me preguntan desde fuera qué ha pasado, y evidentemente tengo que decir que el hombre de fútbol es Lorenzo Serra Ferrer, no por estos dos años, sino por todo lo que ha hecho en el Betis, desde el principio hasta el fin, en esas tres etapas que ha tenido de voy y vuelvo, vuelvo y voy. Pero esto es una empresa y tiene dos empresarios, el Betis tiene dos empresarios, que la forma posiblemente a casi nadie le ha gustado ni lo ha entendido. Pero realmente sobre lo que Serra ha dicho, de los 8 folios, que yo no he leído ni un folio, y sobre lo que trata de contar, que tampoco lo contesta, lo que ha escrito los 8 folios y se lo preguntaron a Catalán, yo la verdad es que no sé lo que ha pasado.
Bueno, Rafa, ayer más o menos, corregirme, pero más o menos, en la exposición de Haro y López Catalán lo dijeron casi casi al completo. Le dijeron a Lorenzo Serra Ferrer que era más que antiguo no que el hilo negro, claro. que utilizaba el ordenador como yo, es decir, cero, que no tenía, que no conocía el mercado, que no tenía una base de datos de futbolistas jóvenes que pueden explotar en el Betis, que con Serra Ferrer no se puede trabajar porque no consultaba absolutamente nada. O sea, fue un...
Pero Víctor, que yo en septiembre o en octubre, no me acuerdo cuándo fue, cuando compareció Haro después del mercado de verano, a la planificación le dio un 9 o un 10. La planificación hecha por todos.
No tiene sentido.
Claro, por eso digo que
es que no tiene sentido.
Ese cambio de opinión tiene que haber algo que no han explicado.
Claro. Eso, ¿has visto? Ya dejas otro condicional. Claro. Pues a eso voy siempre, Samu.
Claro. Es que no tiene sentido.
Es que nos ponemos de acuerdo, claro. Porque es que, desde, mira, claro. Yo nunca...
Es que te tienes que poner de acuerdo, Rafa, porque no tiene sentido.
Nunca he tratado un tema con la delicadeza que estoy tratando esto y sin decantarme por un sitio o por otro. ¿Por qué? Porque lo que estoy escuchando, hay cosas que no cuadran.
Perdona, yo sí me decanto, ¿eh? Yo sí me decanto a favor de ese Rafael.
Ya lo he dicho antes, por su trabajo, por su nombre, eso lo he dicho ya antes, pero claro. En este tema concreto, en este despido, en todo lo que está pasando, es que es algo que se nos va.
Y además hay otra
cosa. Condicionales, hay cosas que no sabemos.
Yo por eso le he querido llamar una lucha de poder.
Sí,
hay gente que le puede poner otros adjetivos, ¿no? Otro.
Es que yo el Big Data es como un amigo mío que habla inglés y dice datas de true, ¿no? Pues esto es igual. Hemos preguntado en Valladolid, Martínez, cuéntanos. Hemos preguntado en Valladolid que nos dé una explicación del Big Data. ¿Qué te han dicho? Pues, ¿a quién le has preguntado y qué te han dicho del Big Data?
Bueno, lo que le he preguntado a Francisco Javier González, que por motivos no pueden dar declaraciones porque son trabajadores del club, pero...
¿Quién es Francisco González? Sitúalo bien.
Bueno, él es el que lleva el Big Data en el Real Valladolid. Eso. Y es uno de los expertos a nivel nacional sobre este tema. Entonces, al fin y al cabo, el Big Data es una toma de decisiones no para elegir un futbolista, sino para buscar futbolistas similares a los que ellos buscan. Pero lo que sí que me ha dicho que es muy interesante es que Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez de Japón, que han trabajado con él tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Valladolid,
y que vienen
al Betis, sí, son los coordinadores de la nueva Secretaría Técnica, nunca se han encargado del Big Data en el Sevilla y en el Valladolid.
O sea que no conoce el Big Data.
No. Entonces, en el departamento de scouting...
Es como que viste con las redes sociales, igual.
La única persona que sería encargada sería Álvaro Arranz.
Por cierto, Samu, que dentro de... Ahora vamos a escuchar el mensaje de Haro, que yo creo que tenía que hablar, porque los béticos tenían que escuchar al presidente, y tenía que escuchar las tres partes y las he escuchado. Después ya cada uno que saque las conclusiones, pero se cabreaba sobre el Big Data. Él entendía que se había utilizado eso como cachondeo, ¿sabes? Y se cabreó porque él lo utiliza en su empresa y al parecer es un instrumento que vale. Vamos a escuchar, ahora no sé si entra... ¿Catalán lo dijo o no? Yo creo que fue ahora el que lo...
Los dos.
Vamos a escucharlo.
Por último, y a título personal, quiero resaltar que he sufrido un linchamiento en redes sociales y una campaña grave de desacreditación, lo que ha desencadenado...
Un momento, como diría el señor García,
para la cinta,
rebobínala y vamos a buscar primero cómo arrancó el presidente Haro con la energía, con el cabreo, hizo una mezcla... ¿Cómo? Salido a Serra Ferrer, venga.
Desde que llegamos hemos realizado cambios en la estructura y en la forma de proceder en los distintos departamentos del club, sin que haya sido necesario dar una rueda de prensa. Pero en esta ocasión es cierto que este cambio de modelo de cómo creemos que se deben hacer las cosas en el área deportiva ha derivado en la salida de un vicepresidente, y no de una figura cualquiera, sino de Lorenzo Serra Ferrer. Y dada la relevancia de Lorenzo, entendemos que los béticos necesitan que le expliquemos el por qué se ha dado esta situación. El cambio en la forma de hacer las cosas era absolutamente necesario para el bien del Betis. La decisión no tiene nada que ver con ningún personalismo. Se trata de un cambio en la forma de hacer las cosas y no de las personas. No se ha querido forzar la salida de Lorenzo. Hasta el último momento hemos intentado, por activa y por pasiva, que entendiera el nuevo modelo. Por el bien de Real Betis Balompié teníamos que realizar estos cambios. Sabíamos que la medida iba a ser muy impopular, como finalmente ha sido, pero nos mueve el interés del Betis.
Bueno, es la parte de esa primera exposición del presidente Ángel Haro cuando arrancaba y directamente se fue a abordar el tema y a contestar a Serra Ferrer.
Hay una cosa, Rafa, también, porque es que creo que ayer, más que aclarar, como la rueda de prensa fueron palos continuos a Serra Ferrer, creo que deja un ambiente incluso un poquito más enrarecido. En la rueda de prensa de Haro y López
Catalán, era contestación a Serra, dura y con palos.
Muy dura.
Pero
sí.
Era la contestación situar a los oyentes sobre la rueda de prensa que había ofrecido Serra.
Pero yo puedo llegar a entender, porque luego ya, si le sale bien, ustedes triunfan, y si no le sale bien, pues tendrán que irse a su casa.
Cuña de 7 segundos, ¿sabes qué pasa? Que estaba hablando de fútbol.
Claro.
Y el fútbol, ¿qué es lo que digo yo siempre? Ball.
Lo que pasa es que aquí...
Es que el juez de esto es el balón.
Sí, lo que pasa...
Si la pelota entre los resultados positivos llegan, pues estará todo muy bien. Si no entran, pues no estarán tan bien, y entonces... pues acordarán de este incidente que ha pasado.
Pero Rafa,
fútbol es así.
Sí, pero hay una cosa, es que dinamita esto. Que no toman una determinación con un empleado del club, sino que la toman con Lorenzo Serra Ferrer,
icono del beticismo en los tiempos modernos.
Es que no me quitan a mí del gabinete de prensa, no.
Lorenzo Serra Ferrer.
Cogen a Lorenzo Serra Ferrer, lo utilizan y lo quitan. Pero después hay una cosa...
Samu, discúlpame,
y te dejo. Que ayer... dice, no, hemos intentado llegar a un acuerdo. Vamos a ver. Entonces estamos hablando de que son dos dirigentes muy torpes. O sea, hemos intentado llegar a un acuerdo. Entonces ha habido un error, ¿no? Si usted realmente quería que Serra Ferrer siguiera en el Betis, habría que haber dibujado otro panorama para no terminar de esta forma, ¿no?
Yo no sé si son torpes o listos. Lo que sí sé, Víctor, es que lo decía desde el principio, lo advertía. Porque sabemos lo que iba a pasar y ha pasado. El tsunami ha pasado. Cesar, quitar de su cargo a Serra Ferrer, después de cómo ha ido las cosas, no era fácil. Muy, muy complicado. Y ahí están los hechos. Samu, ¿qué quería apuntar? Que te estábamos escuchando por abajo.
Yo quería utilizar la terminología de escalera, que a él le gustaría, ¿no? Que esta decisión es o de puerta grande o de enfermería.
Sí.
O sea, esta no tiene término medio.
Pie por delante.
O le sale bien las cosas o va a ser complicado el futuro de los dos porque nos han metido con una figura histórica. Y sobre todo que lo fácil hubiera sido, creo yo, un año más con Serra Ferrer, y si el Betis el año que viene no entrase en Europa, yo creo que 2 años sin entrar en Europa hubiera habido más motivos para prescindir del director deportivo. Pero en este momento, ahora, tomar esta decisión tan impopular... Yo creo que los obliga y creo que así están mentalizados a que en este mercado de verano van a tener que tirar de chequera y buscar mejorar la plantilla porque están obligados.
Es una grandísima responsabilidad y es un punto y seguido muy complicado porque hablamos de fútbol. Y la pelota entra o no entra y el equipo juega bien o no juega bien. En fin, hay muchas cosas que... A ver, rescatamos sonido de ayer del vicepresidente señor Catalán. Carlos, ¿qué has preparado por ahí?
Pues José Miguel López Catalán reconoce que a nivel personal ha sufrido un linchamiento y en redes sociales y de desacreditaciones y, ojo, carga contra la prensa.
Por último, a título personal, quiero resaltar que he sufrido un linchamiento en redes sociales y una campaña grave de desacreditación, lo que ha desencadenado en amenazas graves, insultos y ataques a mi persona, produciendo un gran sufrimiento a mi familia. Todos los que me conocen saben de mi aportación desinteresada durante estos últimos 5 años al club, por el que he trabajado día y noche con el único objetivo de hacer un Betis grande. He trabajado sin descanso, sin remuneración y sin buscar reconocimiento, en segundo plano, y siempre potenciando y buscando el trabajo en equipo, porque desde que llegamos al Betis siempre he dicho que el Betis no necesita salvadores, sino un gran equipo de trabajo que solo busque el bien del Betis y no el bien personal. Quiero dejar también claro, ante comentarios que se han vertido en medios de comunicación, que de ninguna manera he pretendido ni pretendo ser director deportivo.
Bueno, pues era la parte afectada del señor Catalán, donde dijo que su familia, también lo dijo Haro, había estado afectada y demás, y que además le preguntaron sobre la vuelta de Serra. Dijo, estoy muy dolido, pero no cierro la puerta.
Y por supuesto, Rafael, que condenamos todos esos insultos y que pueda haber en las redes sociales. Lo que pasa es que también lo sufrimos bastante los que estamos en la información. y haría también, ¿no?
Mira,
no,
mira,
a mí es una cosa que condeno siempre porque me parece que no hay que llegar a esos límites, ¿no?
Tú eres versión joven, tú eres
recién.
Yo soy ya madera de roble de 4.500 años, imagínate las que yo he tenido que soportar. Pintada desde Copes está en Rioja, desde Máximo Dutti hasta aquí, toda la calle pintada. Unidad móvil de la COPE, se acordará, Manolo Mariscal.
De mi amigo.
Unidad móvil incendiada en la puerta de un estadio. Entrar en los estadios con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Amenazas totales y demás. Es cierto, este punto es muy importante, ya que tú lo has, jovenzuelo, experto y gran periodista, que lo dices.
Y nocturno.
Es verdad. Los periodistas... Que entra en nuestra nómina muchas cosas, también tenemos que soportar esto, y muchas veces son los dirigentes los que lo pueden evitar o no, y hay algunos que no lo evitan y se incendia. Yo siento muchísimo lo que el señor Catalán ha pasado, porque he pasado por ese trance, he sufrido lo que es pasar por ese camino, y eso nunca podemos admitirlo, tenemos que criticarlo y tenemos que decir, en las redes sociales, que vale para muchas cosas positivas, hay muchos cobardes, hay muchos sinvergüenza, hay muchos caradura, hay mucha basura, bazofia, hay de todo. Y hay gente que se aprovecha para estas cosas porque no son cobardes, no van a tu cara a decirte, oye, no, sino que se esconde en las redes sociales con símbolos, con historias y demás. Y eso habría que sacar una ley para apartar y meter en la cárcel, o sacarlo de la sociedad donde estamos, que eso es muy difícil, pues la sociedad vaya como está, pues sería sacarlo de ahí. Pero, ojo, que esto va en la dirección de los dirigentes, que en este caso lo cuenta cuando le pasa, pero también va en la dirección nuestra, porque nosotros siempre estamos para lo mismo, contar cosas. Somos contadores de cosas, si no contamos cosas, nos echan de aquí y no comemos. Nosotros tenemos que contar cosas para que la radio las escuchen, para que la publicidad entre y para que los directores y todo el mundo esté. Hay muchas formas de contar las cosas. En este caso, en esta casa, se ha contado todo con mucho sigilo, con mucho en el aire condicional, porque sabíamos que iba a arder Troya, y se ha armado una muy gorda. Y yo estoy de acuerdo y siento lo que ha pasado al señor Catalán, y esto no quiere decir que saquemos la espada para defendernos corporativismo, pero mire usted, es que a los periodistas también lo ha parido una madre, ¿eh? Que no lo puso el gato en lo alto del tejado, sino que a los periodistas también nos paren nuestras madres, y tenemos casi las mismas cosas. O sea que hacemos un abrazo con Catalán en este caso. Lo apoyamos, pero recordemos la historia, ¿eh? Recordemos la historia, lo importante que es saber eso. Y otras cosas que pasan. Hay señores que cuando llega al poder, se le olvide, cuando hay algo que no le gustan, pues arremete, que es lo mejor. Yo conozco a un grandísimo presidente que está en la capital de España, Guardiola dijo la central lechera. La cantidad de periodistas que están en el paro, porque ese presidente, cuando escribe algo o dice a alguien algo que no le gusta, llama al director de la emisora, y si el director de la emisora o del periódico o de la tele no tiene bien puesto lo que tiene que tener, se cepilla al que lo ha escrito para bendecir al presidente. O sea que en esta sociedad y en este mundo del fútbol, donde hay dinero, intereses, a todos nos toca nuestra parte. A todos nos toca nuestra parte. Y dicho lo cual, yo creo que habrá que ir dando carpetazo a este tema.
Sí, porque yo solo
porque yo me voy de este tema, Víctor, sí, pero, o me quedo. Me quedo de guardia.
Yo me quedo de guardia
por lo que vaya pasando. Pero es que te prometo, Samu, que es que, como tú lo has dicho tres veces, Samu, y coincidimos, es que no conocemos muchas cosas.
Sí, pero con respecto, Rafa, a este asunto ayer de...
Pues yo te pregunto, Víctor, no es el mismo caso. No es el mismo caso. Ni la misma persona, las comparaciones son odiosas. O Samu, ¿tú crees que Mendilibar, que lleva 4.500 años haciendo su trabajo, sabe lo que es el Big Data ni el Data de True?
No, pero bueno...
Eso es una cosa, pero hay otra cosa. Aquí hay, en el Betis tiene dirigentes que sus empresas le van muy bien y técnicamente la quieren poner al borde. Pero el tiempo dirá si es mejor el de la tiza en la pizarra diciendo apúntamela ahí mañana con la tiza en la pizarra, pero, o si el Big Data es lo que priva.
Pero Rafael, que tampoco me creo yo que Lorenzo Sarrafer quisiera vivir de espaldas al Big Data.
Pero lo que yo estoy escuchando, sí, lo que dijo ayer el presidente Aro y el señor Catalán, es que es un anticuado, que no está en este... Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué dijo Serra? Pues todo lo contrario. Claro. Dijo, sí, ellos actuaban, claro que sí, el Betis, firmamos un conjunto, pero el que hablaba con el futbolista era yo. El que trajo a Pau López, por ejemplo, en lo que era la Roma, lo traje yo. Y el otro, es que claro, es que hay dos partes y nosotros no estamos ni en la mesa ni en los folios.
Pero por ir cerrando, porque yo creo que ya el asunto, rápidamente, los hechos son los siguientes. Hay una candidatura que es Rafael Sala, que le crea una oposición tremenda a Haro y López Catalán. Haro y López Catalán, que entienden que ellos están capacitados para llevar ellos el club, acuden a Lorenzo Serraferrer, que es el que hace que le gane las elecciones. Cuando ya se sienten seguros en el poder, entienden que Serraferrer, ellos entienden que Serraferrer no les hace falta y lo mandan para Mallorca. Esa es la historia. No hay más historia. A partir de ahora, vamos a ver el equipo que hace el Betis. Si, como dice Samu, si hacen un buen equipo y ganan, pues
bendito sea,
y si no, pues como dice Samu, se tienen que ir, se van a tener que ir. La apuesta es gorda y ahí está. Pero para rematar, porque si no lo digo, pues no me quedo tranquilo. Con respecto a este asunto de las redes sociales, te corrijo una cosa, querido y admirado Carlos. A Catalán ayer no arremete contra la prensa, porque la prensa no es redes sociales. Redes sociales es algo que alguien se inventó y que cada uno entre. Yo, por ejemplo, no entro jamás, yo no sé nada de redes sociales, pero eso no es la prensa. Y hay que tener mucho cuidado, y esto es un mensaje al señor Haro y al señor López Catalán, y lo has explicado tú muy bien,
Rafael. Él menciona algunos medios, ¿eh?
Sí, pero menciona algunos medios con respecto a que entiende que se dio
una noticia donde se decía que él quería ser director deportivo.
Sí, pero exactamente, pero con respecto a una noticia, no con respecto a esta casi captura, que se siente que eso es las redes sociales, que yo ahí no. Bueno, yo lo que digo es que eso es lamentable. Pero que es igual de lamentable, y esto es otro error del gabinete de comunicación, que los que mandan en el Betis se hayan paseado por diferentes despachos de directores con unos informes para llamarle la atención a los periodistas que hablan del Betis. Eso ha ocurrido. Y eso ayer no lo dijeron. Y eso sí que se puede evitar, pero es que hay más. El señor López Catalán, que pide educación, y estoy completamente de acuerdo con él, no puede permitir tampoco, y el Betis tampoco ha dicho nada públicamente, que el nuevo ya secretario técnico o técnico del club, como es el señor Catalina, haya sido condenado, porque fue condenado por pegarle a un periodista, a José Antonio Espina. Que Catalina, el señor Catalina, le agredió a José Antonio Espina y ha sido condenado. Es decir, Vamos primero a lavar las cosas dentro, vamos primero a ser educados y después entonces podremos pedir educación y respeto.
Bueno, pues eso ocurre en muchos equipos.
Pero
no ha ocurrido solo en el Betis este año, ¿eh? O sea que es que no ha pasado solo en el Betis.
Pasando a página, y que lo hemos publicado hace poco en Diario de Sevilla, que parece que se lanza el Betis a por Borja Iglesias.
Sí.
Que parece que tienen decidido que puede ser el delantero.
Y por Alex Moreno.
A eso iba ahora.
Lo que iba a decir, ¿Borja Iglesias es bizdata o es ojo clínico? ¿A qué responde el perfil de Borja Iglesias?
Bueno, pues yo creo, señores, que este tema ya hay que ir cerrándolo, porque el Betis es el que está por encima. Los dirigentes, lo dijo Haro y lo digo yo. Y lo dije yo antes que Haro y lo dice cualquiera que tenga dos dedos de frente. Las entidades son las que quedan y las aficiones son las que están. Y la vida sigue, desgraciadamente la vida sigue para todo. Y desgraciada o afortunadamente, vamos a ver, con esta decisión, el balón que sentencia toma o que dicta, y veremos si ojalá que el Betis le vaya muy bien, y por eso hay que continuar y hablar ya de fútbol. Ir hablando de fútbol, seguro que saldrán cosas, saldrán frescos y demás, pero habrá que hablar de fútbol. En torno a los fichajes y demás, Víctor Arrabamo, vamos a despedir a Samu, que es un crack, que siempre está ahí con nosotros. Samu, ¿algo más que quiera comentar?
Pues nada, un placer, como siempre, charlar del Betis y de esta situación que a todos, como yo coincido contigo, que creo que se nos, que nadie ha explicado claramente lo que había en esos folios o lo que hay en el trasfondo que hay, ¿no? Esa intrahistoria quedará para la digestión en el tiempo, ¿no?
Correcto. Esto es como las votaciones. ¿Quién voto? Fulano, Mengano, número uno. Pero lo que sí podemos decir, lo he dicho y lo vuelvo a decir, es que hay un hecho real. Los números, el algodón no engaña. La trayectoria de Lorenzo Serraferrer en el Betis está ahí. Es un icono en el beticismo joven de hace nada. Y eso está ahí. la valentía, autoridad y con hechos contrastados, imagino, que haya tenido el Betis para hacer eso, ¡puf!, ha sido difícil y complicado, y el tiempo ya es el que va a juzgar a cada uno. Samu, un abrazo, muchas gracias.
Venga, que Samu no es ya periodismo joven, a ver si lo único que cumplimos años somos usted y yo, Rafael.
Bueno, nombres propios, decía, en el Betis, Alex Moreno, en la rampa de salida, del Rayo para venirse aquí, y lo Celso, cuidado porque Simeone ha dicho que le encanta, fue el primero que le ha dicho que le gusta, pero hay muchos jugadores en el centro del campo, en la zona del campo. Carlos, ¿tú tienes algo de Simeone o no? ¿Tú tienes de todo
por ahí? Diego Pablo Simeone ayer en Fox Sports Argentina elogió al jugador argentino, dice que es un gran jugador, pero no cree que salga del Betis y añade que su posición en el Atlético de Madrid está bien cubierta.
A mí me gustan todos los futbolistas que juegan bien, y está claro que los Chelsea es un chico que juega muy bien. El Betis lo acaba de comprar y evidentemente no creo que salga. Ha hecho una temporada fantástica, ha tenido un crecimiento enorme durante toda la temporada y es un gran futbolista, sin duda. Pero no, a ver, en el medio estamos bastante cubiertos, pero es un jugador importante, claro.
Le gusta, ¿cómo no le va a gustar? Borja Iglesias.
Con respecto a los Celso, sí. Para el Atlético Madrid, por lo que dice Simeone, está descartado, van a fichar a Marco Llorente, y vamos a ver, el verano es largo, pero vamos a ver si llega alguien y pone esa cantidad por los Celso.
Es que han llegado, pero el precio no se acerca, claro, a lo que el Betis quiere.
Claro,
o sea, el Betis tampoco va a dejar marchar por tres pesetas.
Claro, es que el jugador costó caro y para venderlo bien hay que venderlo muy caro. El nombre propio del día que empieza a tomar con el paso de las horas cuerpo. Rubi le ha pedido encarecidamente al Betis a Borja Iglesias. Claro. Esa noticia ya a estas alturas no existe la primicia, ¿verdad, Rafael? Porque ya con el Twitter tal y cual, esto corre a la velocidad de la luz. El caso es que, para el aficionado bético, la noticia es que Rubi le ha pedido al Betis el fichaje de Borja Iglesias. Es muy fácil. Si el análisis, esto no hace falta el ordenador. Se ha sentado a ver el Betis, Rubi, y ha visto lo que hemos visto durante toda la temporada pasada, que al equipo, que este equipo, si no sale nadie, lo que le hace falta es un magnífico delantero.
Y gol.
Pues Borja Iglesias es la petición de Rubi para reforzar. Borja Iglesias, que venimos contando en las últimas semanas, que también estaba en la agenda del Sevilla, y evidente, un tipo que marca un montón de goles y tiene una pinta extraordinaria, pues va a estar en la agenda de muchos equipos. Rubi lo conoce, ahí hay que gastarse la pasta, porque sabiendo el español que hay muchos pretendientes, pues va a apretar muchísimo.
Y un hombre más, el del portero Pau López, internacional, que el Betis está disfrutando con él. La Roma ya saben que puso una cantidad sobre unos 10 millones, el Betis dijo que nanay. La Roma insiste porque lo quiere, pone 18 millones y el Betis dice lo mismo. Si lo quieres, paga 30 millones de cláusula y te lo lleva para la ciudad eterna. De momento se quedan las cosas así. 1:44 y te cuento, este jueves 20 de junio, día del Corpus, mañana, el Centro Comercial Aire Sur abre sus puertas. Aprovecha y ve a hacer tus compras a Aire Sur. Además, en algunas de sus tiendas ya tienen las rebajas de verano. Springfield, Pinky, Women's Secret, Celio, Hawker te esperan con los mejores descuentos. No te olvides pasar por la Cool Zone, su zona de restauración, donde puedes encontrar desde sabores mexicanos en Burrito Market o disfrutar de una rica hamburguesa en Burger King. Recuerda, mañana jueves, festivo en Sevilla capital, el Centro Comercial Aire Sur permanecerá abierto.
Por una canción que salía de un coche, una oscura noche como el parazú.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Svensson les ofrece los mejores consejos para el cuidado y salud de su cabello. Svensson siempre tiene una solución personalizada, eficaz e innovadora para cada caso.
En los últimos años, muchos políticos, cantantes y deportistas se han sometido a la técnica del microinjerto para recuperar el cabello y así mejorar su imagen. Hoy estamos hablando de lo más top en cuanto al cabello. Atención a lo que le vamos a contar hoy. Según nos dicen desde los centros capilares Svensson, gracias a ello se ha triplicado la demanda. ¿Pero en qué consiste el microinjerto? hoy está para explicarnos este tema que me parece tabú, Mari Carmen. Nos lo tiene que contar muy clarito para que todo el mundo, en nuestra audiencia mismo, que está en atento, sepa qué es el microinjerto.
Hola, Rafael. Mira, el microinjerto es un trasplante de pelo que permite recuperar de forma permanente el cabello que hemos perdido. Consiste en una intervención quirúrgica muy sencilla. El cirujano extrae cabello de la zona de atrás de la cabeza, que está codificado genéticamente para no caerse, y lo pone en la zona donde se ha perdido. Puede ser en la coronilla, en las entradas o donde cada uno lo necesite.
Y pregunta importante, ¿cuánto dura la intervención?
Mira, la intervención dura como unas 3 horas, no es mucho. Se realiza con anestesia local y es de carácter ambulatorio. Es decir, que el paciente pasa la noche en su casa y desde el primer momento puede hacer una vida normal con unos cuidados muy básicos.
Primera duda que vamos a plantear. Muchos dirán, ¿el pelo trasplantado se vuelve a caer?
No, el cabello injertado es del propio paciente, por lo tanto, no existe la posibilidad de rechazo. Y al estar codificado genéticamente para no caerse, no se volverá a perder.
Bueno, una curiosidad que imagino que muchos oyentes lo tienen y yo la traslado. Esto está muy bien, pero yo tengo esa curiosidad. ¿Hay un cambio de imagen inmediato después de la intervención?
No, Rafael, el cambio de imagen es siempre progresivo. En unos meses el pelo trasplantado va creciendo de forma totalmente natural. Los resultados son más visibles pasados unos 6 u 8 meses y ahí sí es cuando comenzamos a ver el cambio.
Ajá. Bueno, pues ya sabéis, si estáis pensando en realizaros un microinjerto en Svensson, cuenta con todas las técnicas y con una gran experiencia, ¿verdad, Mari Carmen?
Así es, Rafael. En Svensson somos líderes en cirugía capilar en Europa y esto es gracias a las miles de intervenciones que realizamos en nuestras clínicas, así como a la gran experiencia de nuestros cirujanos.
Y la pregunta, ¿y qué ventajas ofrecéis?
Pues mira, para mí muy importante la información que damos es gratuita y sin compromiso. Incluso pueden venir sin cita a nuestros centros, puede ser en el centro de La Campana o en República Argentina. Les atenderemos al instante y aclararemos cualquier duda o preocupación que puedan tener.
Estamos hablando evidentemente con los líderes, ahí se nota como lo está explicando Mari Carmen Sarachega, para un tema tan importante como es el microinjerto. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues para pedir cita podéis llamar al teléfono gratuito 900-119-119. Repito, 900-119-119.
Centro Capilar Svensson, la compañía europea en soluciones capilares. Visítenos en La Campana 6 o en República Argentina 29.
Yo te quiero verde, ay, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde.
1:48 de este mediodía, COPE más Sevilla. Hemos hablado del Betis, en unos instantes hablamos del Sevilla, hablamos de Monchi y de esa venta. Parecía mentira que Muriel saliera y que el Sevilla no le perdiera mucho dinero. Ahora te lo contamos, porque antes tengo que decirte una cosa muy, pero que muy interesante. Very interesting. Quédense con este nombre, Bonerva, los mejores productos para decentar tu jardín. Mangueras de jardinería, Carlito, que eso tú hace tiempo que no lo haces. Césped artificial, setos y celosías, cañizo y mimbre y mallas de sombreo. ¿Dónde está todo esto? Bonerva, ¿dónde? ¿Sabes dónde lo encontrarás? En Todo Goma. Acuérdate de ese nombre. En el polígono Calonge, en calle Aviación 11. Ahí está Bonerva, ahí está Todo Goma y ahí está todo lo que tú necesites para tu jardín. Bueno, pues anoche el Sevilla, por cierto, antes de nada, fieles de Nervión, Víctor, ¿qué celebran y qué están celebrando?
Hoy es la cita anual del Sevilla con los fieles de Nervión, con los abonados que llevan muchos años, año tras año, sacándose sus abonos. Este año se va a celebrar en la ciudad deportiva, porque en el estadio hay obra. Y bueno, es un momento en el que se le da una cerveza, se está allí bien con los aficionados, es una forma de compartir, el aficionado pisa el césped, bueno, es una noche agradable para el sevillismo, pero eso evidentemente el Sevilla siempre lo utiliza para mandar un mensaje. El año pasado fue Joaquín Caparrós el que mandó el mensaje de cara a la temporada, y hoy el presidente del Sevilla seguro que va a tomar la palabra, se va a dirigir a los aficionados y posiblemente por allí esté Lopetegui, porque ayer también estuvo acompañando a Monchi y seguramente, con casi toda seguridad, va a estar Monchi y estoy convencido que le va a dirigir unas palabras a los aficionados. Lo vamos a escuchar en el programa de mañana, que tenemos programa, pero seguro que va a haber un mensaje en el que el club oficialmente va a radiografiar un poquito qué es lo que quiere conseguir en esta nueva etapa.
Bueno, para lo que quiere el nuevo técnico, que siempre va coordinado con el club, con Monchi, con Castro y con todos sus consejeros, Para ese dibujo que quiere el entrenador, para esa forma que quiere el entrenador jugar, para esos objetivos, Sevilla, ya lo decía Monchi en aquel programa en la caseta de Copens en la feria, que va a ser una plantilla, hay que darle muchas vueltas, pero para eso había que descongestionar operación salida, paso del estrecho. Como está paradito el tema Sarabia y está paradito el tema Banega, aunque los dos podría ser que terminaran, había que desbloquear algo que no llegó bien, que se pagó más dinero que nunca en la historia del Sevilla. Lo hizo Óscar Arias, pagó 21 millones por el cafetero Luis Muriel. Bueno, pues Muriel, después de irse cedido a la Fiore, donde ya el Sevilla percibió 1 millón, Monchi, que es el nombre propio, el que hace estas cosas, va a ingresar en el Sevilla 15 millones por la salida de Muriel, Atalanta, 15 millones y 3 por bonus. 15 más 3, 18, más 1 que ya percibió, 19 kilos. Si son 21, pues mire usted, para una operación de alto coste, perfecto el trabajo de Monchi. Al margen y a la espera de lo que ocurra con Sarabia y Banega, hay prevista la salida hasta la rampa salida de Kjaer. Además, ya recordarán ustedes que Mercado con lágrimas se despidió, ha hecho lo propio Gonalons a través de Twitter, y nombres propios. Ceballos, hemos dicho la coincidencia que hay con Ceballos, que es un futbolista que le gusta mucho a Lopetegui. Recuerden que cuando él no jugaba en el Madrid, Lopetegui lo ponía en la selección española, le dio vida, le gusta cómo este futbolista juega, cómo este futbolista con el Betis no tiene muy buena relación, porque se fue de una forma, donde hubo unas declaraciones, en fin, las cosas que pasan. Y Lopetegui le ha dicho a Monchi, oye, a mí me encantaría contar con este futbolista que Zidane no lo quiere, no cuenta con él. Y ahí está el tema de la cuestión.
Ayer hubo un acto, recibió un premio Monchi, el Catabino de Plata.
Sí, en el premio Roberto Alés.
Roberto Alés.
En Jerez.
Y bueno, allí el periodismo desplazado, pues le preguntó a Pepe Castro.
Entre otras cosas, el Chiringuito, que pusieron las imágenes y demás.
Efectivamente. Y le preguntaron por Dani Ceballos. Y lo más interesante es que en el Sevilla no habla nadie de Dani Ceballos.
Hombre.
Ni para bien, ni para mal. Dani Ceballos es una petición de Lopetegui. El fichaje de Dani Ceballos no es fácil. Primero porque es jugador del Real Madrid y con todo con lo que ello conlleva. Es una operación cara. Pero parece ser que el jugador... Bueno, parece ser no. El jugador no descarta bajo ningún concepto recalar en el Sevilla. Pero claro, lo de Dani Ceballos, el Sevilla no va a especular con eso. Si Dani Ceballos al final viene al Sevilla, pues el club elaborará un mensaje porque tiene su pasado bético. Es decir, tiene unos condicionantes especiales, por eso el Sevilla prefiere no hablar, no darle cuerpo a esa noticia, pero que esa noticia está ahí.
En el mundo del fútbol no hay nada definitivo, recuerdo eso la historia, es. Futbolista que pertenecía a los dos equipos, etcétera, etcétera. Y nuestra queridísima Arancha está en Madrid escuchándonos, que sabe Dios lo que estará pensando de nosotros. Arancha, muy buena.
Siempre cosas buenas, Rafa.
Me alegro.
Don Víctor. También tenía que decir don Rafael, ¿eh?
Bueno, Arancha, está claro que la química Zidane-Ceballos no ha existido, que ninguno de los dos se gustan, que Zidane le ha vuelto a decir a Ceballos, lo siento, chaval, pero no cuento contigo, y que Ceballos está preparando la maleta, ¿no?
Sí, es verdad que todo lo que dices es tal cual. Ceballos empezó la temporada muy bien porque contaba mucho para Julen Lopetegui, que como decíais vosotros, pues le tiene en su mente ahora que ha llegado al Sevilla. Rindió, yo creo que muy bien. Esa confianza que le dio Lopetegui le abrió la puerta de la selección española, donde hay que recordar que con Luis Enrique también era un fijo y llegó a ser titular en algunos partidos, pero la llegada de Zidane pues le cambió la cara, ¿no? Es verdad que la primera etapa de Zidane tampoco le llenaba los ojos el sevillano a Zinedine Zidane, no contaba con muchos minutos y desde que llegó él pues empezó a desaparecer primero del once titular y luego también de las convocatorias. Esto evidentemente, teniendo en cuenta que Ceballos es un futbolista todavía joven y con muchas cosas que mostrar, pues le abre la puerta, aunque es verdad que también te digo que él dice que va a pelear, ¿no? Que va a intentar revertir la situación, pero la realidad es que el entrenador se lo ha dejado muy clarito y yo creo que las personas que están alrededor de Ceballos al final le harán entender que lo mejor es que acepte una de las ofertas que tenga, que esté fuera a lo mejor pues una temporada y que luego a lo mejor el año que viene o quién sabe dentro de dos, pues se puede revertir la situación y puede cumplir el sueño de triunfar en el Real Madrid.
Sí, yo creo que lo que dice el que lo va a intentar es por y hasta que salga ya un equipo. Él sabe que con Zidane y en esta segunda etapa tampoco tiene nada que hacer. Así que esperemos que ese culebrón se desatasque y a ver si viene a Sevilla. Arancha, un beso, muchas gracias.
Tiene muchas ofertas, ¿eh? Así que tendréis que pelearlo. Un besazo.
Adiós. 5:55 Víctor, vamos a escuchar a Monchi, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Carlos, escuchamos a Monchi, que dijo Monchi anoche acompañado por el presidente.
Don Carlos también tiene big data, mira.
Tiene más data que big.
Exactamente.
Pues Monchi ayer, como habéis comentado, fue a Jerez a recoger el catavino y habló, para empezar, dio cuenta de Roberto Alés, porque al fin y al cabo este es el tercer premio Roberto Alés. El primero se lo dieron a Roberto Alés, el segundo a Joaquín Caparro y ahora a Ramón Rodríguez Verdejo.
Gracias a la Peña por hacerme partícipe de un galardón que a día de hoy tiene don Roberto Alés y don Joaquín Caparrós, ¿no? Que yo creo que son esencia del sevillismo. Por tanto, igualarme a ellos me llena de orgullo. Roberto, yo creo que tenía, aparte de sus hijos, sus hijas, tenía dos hijos, uno que era Joaquín, otro que era yo, yo era más rebelde. El más rebelde, el más alejado, pero no por ello el que lo quería más. Muchas gracias.
Y por primera vez reconoció la labor de José Castro como presidente del Sevilla y también recordó pues esa estancia en la Roma y esa vuelta a su equipo.
Creo que es la primera vez que públicamente quiero dar las gracias al presidente del Sevilla actual, Pepe Castro, por darme la oportunidad de volver al Sevilla. Gracias. Vivir dos años fuera de Sevilla me ha servido, a Mari Carmen, para venir más fuerte, para venir con más ganas, para probar una experiencia y para intentar volcar todo lo que he aprendido en estos dos años de nuevo en mi club. Soy tan optimista como tú. Ojalá podamos repetir algunos de los mismos sacrificios. No le damos mucho el listón, pero algunos de los éxitos que hemos vivido en el pasado y que el sevillismo pueda disfrutar.
La verdad es que yo veo a Monchi muy fuerte, Rafael.
Muchas ganas, mucha ilusión.
Sí, pero vamos a ver. El otro día, el fin de semana pasado, creo que lo comentamos, porque, claro, el aficionado... hay muchos días de verano, el aficionado quiere ya ver fichaje, y el otro día Monchi, porque me lo mandaron, porque yo no tengo Twitter, pero me lo mandaron, salió jugando con su perro diciendo, fíjense lo nervioso que estoy jugando con el perro, y después dijo, tranquilo, que las cosas hay que tomarse su tiempo. Yo lo que creo es que Monchi tiene que sentirse muy, 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 muy fuerte y muy tranquilo, y con un equipo muy dibujado en la cabeza, para tener facilidad para estar bromeando. O sea, que yo lo veo muy fuerte y
después de su aventura romana.
Claro, lo que pasa es que las cosas que
aquí
le quiere dar la vuelta, a esto, pero claro, pero esto no es un huevo que se
no
echa a freír.
No es fácil, porque sobre todo es que no se puede fallar. Tú le das la vuelta, pero no puede fallar. Sevilla tiene que tomar ya el vuelo suyo, claro, recuperar y quedarse ahí arriba.
Y tiene una cosa que es crédito. Tiene una cosa que es crédito, porque es que los títulos de Monchi no caben en una furgoneta.
Eso es. Bueno, pues a modo de dinero, les decía al principio que el Sevilla ha cerrado con una casa de apuesta de juego un contrato de 5 millones anuales, es publicidad, y aumenta en ese capítulo los ingresos en más del 100%. Y por último, Sergio Rico, portero sevillano-sevillista, que finalmente se fue a Inglaterra, descendió con su equipo y quiere quedarse en la Premier. Él quiere seguir jugando en Inglaterra porque tampoco le ha dicho el Sevilla 20, sino todo lo contrario, y tendrán que buscar una salida airosa para desconectarse del Sevilla Fútbol Club. Sergio Rico. Así que así están las cosas en este miércoles 19 de junio. Mañana es el día del Corpus, pero estaremos con todos ustedes para contarles las novedades que tengamos. Las bajas, las altas de en esta temporada. Así se lo contamos. ¿Algo más que se te haya quedado fuera, Víctor?
Nada más, estaremos pendientes de esta noche del acto del Sevilla, de Fieles de Nervión, que seguramente escuchemos al presidente y a Monchi, y esa noticia que coge peso y que creo que ya amplía los compañeros de ABC y de Diario de Sevilla, de que el Betis está dispuesto a pagar la cláusula de Borja Iglesias de 28 millones de euros. Estaremos pendientes, pero pasa a ser el objetivo número uno de Rubi, reforzar la delantera con Borja Iglesias, que va a estar rifado este año en el mercado.
Muy bien, pues nos vamos, señores, hasta las 3:25, que tendremos esa edición reducida, pero volveremos a contarle cosas que pasen aquí en nuestra ciudad futbolísticamente hablando. Ahora los servicios informativos de la COPE nos ponen al día. Gracias, Carlos Martínez, Rafa Carrillo Albornoz y Víctor Fernández. Si bien nos vamos, adiós.
Adiós.